7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 12 de abril. Miércoles Santo, con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
El presidente ruso Vladimir Putin recibe en el Kremlin al secretario de Estado de Estados Unidos. Antes Tillerson se ha visto con su homólogo ruso para abordar la actual situación de Siria. Asunto este que también está siendo tratado esta tarde en Naciones Unidas. Enseguida lo detallamos en la ronda de corresponsales COPE. Esto en una tarde en la que la embajada de Estados Unidos en nuestro país ha dicho a través de un comunicado que quiere una España fuerte y unida y ha aclarado que el debate sobre Cataluña es un asunto interno. Afirmaciones que llegan después de que dos congresistas norteamericanos se viesen el pasado fin de semana con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Después, rehusaron asistir a las citas previamente fijadas en Moncloa y el Ministerio del Interior. Y este miércoles, varios dirigentes socialistas, entre ellos el extremeño Fernández Vara, han agradecido el gesto del líder de los socialistas catalanes, que en el Comité Federal del pasado 1 de abril admitió que fue un error enfrentarse a la gestora del PSOE. Lo recoge esta grabación interna que publica el diario El País.
Hemos tenido un accidente. Nosotros, de pena, no va a volver a pasar que una decisión en la que participamos y votamos luego no la vayamos a ganar. Y ese es el accidente que tuvimos. Y ese es el accidente que debemos evitar que se produzca.
Esto en un día en el que cientos de vecinos de Esplugas de Llobregat en Barcelona han acudido a dar su último adiós a Carmen Chacón, cuyas cenizas han expuesto en el ayuntamiento de la que fue su localidad natal, COPE, en Barcelona, Isaac Posadas.
Este mediodía, cientos de vecinos de Esplugas de Llobregat, el pueblo natal de Carme Chacón, han querido darle el último adiós. Primero, eran los familiares quienes con una pequeña ceremonia despedían a la exministra en una sala habilitada en el ayuntamiento donde reposaban sus cenizas, al lado de una gran foto de ella en blanco y negro y decenas de ramos de flores. Más tarde eran los vecinos y otros compañeros de partido los que se acercaban, entre ellos el exministro Celestino Corbacho.
Sí, es el último adiós de una compañera, de una amiga, y que estos días podemos constatar que realmente era una persona apreciada.
También han asistido al acto algunos representantes del gobierno catalán, como el consejero de Interior Jordi Jané, quien aseguraba sentirse orgulloso de que la Generalitat le haya concedido la Cruz de Sant Jordi.
Es también noticia este miércoles la segunda fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Está en marcha desde las 3 de la tarde. De momento está siendo una salida escalonada con escasos atascos. Donde sí siguen los retrasos es en el AVE Madrid-Sevilla. Han llegado a ser de 50 minutos debido a un fallo en el suministro eléctrico. Ahora esa demora es de unos 15 o 20 minutos. Y otro fallo técnico ha obligado a cancelar 9 vuelos y ha paralizado durante unas 2 horas los despegues en los aeropuertos de Baleares. La incidencia ya está subsanada. Sepan también que la Audiencia de Navarra dice que los actos de violencia callejera que se registraron en el casco viejo de Pamplona el pasado 11 de marzo no son terrorismo. La Audiencia Nacional sí había apreciado indicios. COPE en Pamplona, Maite Moro.
La sección primera de la Audiencia de Navarra considera que los disturbios provocados en Pamplona el pasado 11 de marzo no son constitutivos de un delito de terrorismo, por lo que revoca la decisión del juez instructor de remitir la investigación a la Audiencia Nacional. Recordemos que el juez decretó el 13 de marzo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de 3 detenidos, vecinos de la localidad guipuzcoana de Rentería, por su supuesta participación en los altercados originados por el grupo autodenominado Represioaría Autodefensa. El magistrado les imputó los delitos de desórdenes públicos y terrorismo y acordó inhibirse ante la Audiencia Nacional, que en principio había aceptado la remisión de la causa y estaba a la espera de que esta decisión fuera firme. Ahora la Audiencia de Navarra, que ha confirmado la prisión provisional de los investigados, sostiene que no pueden considerarse los hechos valorados indiciariamente como desórdenes públicos como delito de terrorismo.
Aún hablando de tribunales, el Supremo ha dictaminado que los matrimonios por conveniencia son un delito penal, María Daván.
No conllevará penas de cárcel siempre y cuando no haya, eso sí, ánimo de lucro en esta acción. La Audiencia de Barcelona había condenado a Jennifer y a Byron a 2 años de prisión por simular un matrimonio que resultó ser mendaz e inexistente, según decía la sentencia. Los dos eran dominicanos. Ella tenía DNI español y accedió a casarse para que Byron consiguiera la tarjeta de residencia para él, sus hijas y su padre. Después del enlace, cada uno hizo vidas separadas. Ambos tenían sus parejas y sus propios hijos e incluso vivían en diferentes localidades. El Supremo Supremo anula ese fallo y asegura que casarse por conveniencia puede implicar un ilícito civil, pero no penal. En la sentencia, el alto tribunal recuerda que si estos hechos se quieren condenar con penas de cárcel, habrá que legislarlo de manera específica, tal y como ocurre en países como Francia, Bélgica o Portugal.
Y un juzgado de Madrid ha citado a declarar el 26 de abril al pequeño Nicolás por el montaje que llevó a cabo para aprobar la selectividad. Un amigo le suplantó en la prueba con un DNI falso. Sacó un 8,25 cuando su nota media en el bachillerato era de 5,5.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Washington, Juan Fierro.
A las 9 de la noche, hora española, está previsto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelva a reunirse para intentar votar una vez más una resolución de condena al ataque con armas químicas del pasado día 4 de abril en Siria. Mientras, la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, volvía a advertir a Rusia que Estados Unidos no va a tolerar más ataques con armas químicas en Siria. La representante estadounidense afirmaba que Rusia incrementa su aislamiento internacional cada vez que el régimen de Bashar el-Assad arroja una bomba. Mientras, el embajador ruso acusaba a Francia y al Reino Unido de intentar socavar las relaciones entre Moscú y Washington, de interferir en los asuntos internos de Siria y de defender los intereses de grupos armados. El embajador ruso decía sentirse estupefacto ante los informes que señalan al régimen de Bashar el-Assad como el responsable del ataque con armas químicas del pasado 4 de abril en Siria. Y mientras en Washington, el presidente de la compañía aérea United y el portavoz de la Casa Blanca siguen pidiendo perdón. El primero por el desalojo a la fuerza de un pasajero de uno de los aviones de su compañía y el segundo por las declaraciones realizadas ayer donde afirmaba que Hitler no había utilizado armas químicas en la Segunda Guerra Mundial.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
En una entrevista que publica mañana Le Point, el presidente de Francia interviene en la campaña electoral para alertar sobre una posible victoria del líder neocomunista Jean-Luc Mélenchon, que va subiendo de forma constante en los últimos sondeos, mientras que los todavía favoritos Emmanuel Macron y Marine Le Pen siguen perdiendo terreno. El todavía presidente de Francia apuesta por la renovación, una forma de aportar su apoyo al exministro Macron en lugar del candidato socialista, aunque no es seguro que a Macron le haga gracia, porque le señalan como el heredero de los 5 criticados años de Hollande en el Elysée. Y este mediodía han salido 2 autobuses con un grupo de inmigrantes que hasta ahora vivían en el campo de refugiados que fue pasto de las llamas ayer en Grand Synthe. Son una mínima parte los que han aceptado ser dispersados en centros de acogida y orientación distribuidos por toda Francia. La mayoría de las 1.500 personas que allí vivían han preferido quedarse en la zona para seguir esperando su hora para pasar a Inglaterra.
Vamos ahora hasta Bruselas. José Luis Concejero.
Solo el 10% de los 160.000 refugiados que iba a acoger la Unión Europea. Hoy hemos conocido cómo está la situación y de nuevo es desilusionante. No obstante, desde el gobierno comunitario aseguran que vamos mejorando con el paso del tiempo. España solo ha acogido 868 refugiados de los 16.000 que tiene comprometidos. Después de 6 años de crecimiento decepcionante, la economía mundial está dando el impulso definitivo. Lo ha dicho en Bruselas la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, asegura de todas formas que las elecciones en Europa o el Brexit pueden acabar con esta recuperación que estamos viviendo. Para terminar, hemos conocido que la ópera de Lieja cuenta desde hoy con un nuevo arpa. Ha costado 30.000 euros y se ha financiado con una campaña de crowdfunding con aportaciones de los aficionados. Su debut será el próximo mes de junio con la interpretación de Otelo de Giuseppe Verdi.
Nos vamos a Roma, Eva Fernández.
Una de las ONGs que trabajan en el rescate de refugiados en el Mediterráneo ha comparecido ante el Senado italiano para explicar su trabajo, intentando aclarar las acusaciones que sugieren que cooperan con redes criminales cuando su única misión es salvar las vidas de quienes son extorsionados por las mafias en Libia. Una de estas organizaciones, la española Proactiva Open Arms, será recibida la próxima semana por el Papa Francisco. Hoy también hemos sabido que el presidente y consejero delegado de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha entrado a formar parte del equipo de expertos de comunicación internacional que asesorarán al dicasterio que engloba todo el sistema de información del Vaticano. Junto al presidente de la cadena COPE se encuentra también un directivo de la BBC y el responsable de los sistemas informativos de las Naciones Unidas en Nueva York. Estos nuevos consultores, designados directamente por el Papa Francisco, trabajarán en todo lo relacionado con la reforma de los medios de comunicación de la Santa Sede.
Y terminamos en Londres. Iván Alonso.
Hoy hemos conocido un informe de uno de los comités de investigación del Parlamento británico que asegura que la página web donde los ciudadanos del Reino Unido se debían registrar para votar en el referéndum para decidir si salían de la Unión Europea el pasado 23 de junio podría haber sido hackeada desde el extranjero. En el informe no se determina quién lo hizo ni desde el país que se llevó a cabo, aunque desde el Parlamento confirman que esto no influyó en el resultado final. Es noticia también aquí otro ultimátum a los partidos mayoritarios de Irlanda del Norte para que lleguen a un acuerdo de gobierno que acabe con la parálisis política en el país. Desde Londres avisan: o se consigue en mayo, se va a suspender la autonomía y el gobierno británico asumirá el poder. Y el Daily Mail, el periódico inglés, tendrá que compensar económicamente a la primera dama estadounidense, a Melania Trump, por acusaciones difamatorias. El rotativo sugirió en un artículo que la mujer del presidente norteamericano iba más allá en su trabajo de modelo y que ejercía la prostitución. Además, el diario ha tenido que pedir perdón y publicará un artículo disculpándose.
Nos han dado las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, vamos a repasar las últimas noticias, novedades del mundo de la ciencia y de la salud. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Vamos a empezar, Jorge, hablando del ELA, una enfermedad terrible y, bueno, últimamente se habla mucho de ella, ¿no? Hemos conocido una noticia que puede suponer una revolución en su tratamiento.
Pues sí, una revolución, además, sorprendente. Hoy se ha dado a conocer esta noticia. Ya hemos hablado algunas veces de cuáles son las causas de algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo, que suelen estar relacionadas con la acumulación de alguna proteína de manera excepcional en el cerebro. Proteínas que normalmente tienen una función sana, pero que cuando se descontrolan y empiezan a acumularse en las neuronas, se produce el defecto neurodegenerativo. Pues ahora se ha descubierto efectivamente cuál es el proceso genético que conduce a una de esas acumulaciones en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica. Ya sabes, esa enfermedad neuromotora que genera devastadoras consecuencias, parálisis, incapacidad de controlar los movimientos, falta de capacidad incluso de respirar autónomamente y que afecta a 4.000 personas en España hoy en día. Bueno, lo que se ha descubierto es que hay un gen implicado en que una proteína que se llama ataxina se descontrole y empiece a producir esa acumulación en las neuronas que podría estar en la base de la enfermedad. Se ha descubierto con ratones, y a unos ratones a los que se les ha bloqueado ese gen, es decir, que se les ha impedido que esa proteína se produzca, pues después se les ha introducido los síntomas similares al ELA, a la esclerosis lateral amiotrófica, y han sobrevivido hasta 20 veces más que un ratón sin esa terapia. Es decir, que estamos multiplicando en ratones de laboratorio por 20 la capacidad de supervivencia de estos ratones enfermos. Como siempre, Marta, decimos, claro, estos son ratones, sí, son investigaciones muy muy incipientes todavía y que hay que esperar, por desgracia, mucho para que
se localiza el problema, pero luego hay que ver cómo solucionarlo, ¿no? Es decir, claro, qué es lo que lo activa, pero luego habría que ver cómo poder generar esa
fármaco,
activación, ¿no?
Claro, se puede utilizar, pero abre una puerta nueva
desde
a la investigación, y esperemos que, bueno, que puedan seguir dándose pasos para aplicarla más pronto que tarde en seres humanos.
Vamos a hablar de los celíacos, Jorge, porque puede ser que el problema que sufren sea causa de un virus.
Pues nada más y nada menos, fíjate, un virus. Otra enfermedad en la que la ciencia desconoce mucho. Sabemos que hay muchísima gente que es absolutamente intolerante al gluten y que comer gluten, y con lo cual todas las harinas y todos los derivados que contienen gluten, pues les es imposible. Pero no sabemos por qué, qué es lo que ocurre con esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que es una enfermedad en la que el cuerpo empieza a interpretar como enemigo células que son nuestras propias y las ataca como si fuese un virus, como si fuese un agente externo. En este caso, células del intestino, que son las que tienen que digerir el gluten, ¿no? Algo parecido pasa con la diabetes, que el cuerpo pues destroza las propias células pancreáticas que generan insulina. Bueno, pues ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo de repente malinterprete las señales y se cargue a unas células que deberían ser buenas? Pues parece ser que la presencia de un virus que todos tenemos, todos nosotros lo llevamos en el organismo, que no genera ningún tipo de síntoma, no nos produce constipado, es un reovirus que se llama, y que en algunas circunstancias provoca una respuesta inmunológica exagerada en el cuerpo humano. ¿En qué circunstancias? Pues eso es lo que la ciencia todavía no ha podido determinar, pero parece ser que tiene que ver con nuestra dotación genética. Algunas personas llevamos unos genes en nuestro cuerpo que en contacto con este virus produce la respuesta inmunitaria y se genera la enfermedad autoinmune, que es la celiaquía. Y como antes decíamos con los ratones, bueno, todavía estamos un poquito pronto para saber qué ocurrirá con esta investigación, pero ya hay quien dice que es el primer paso para lograr una vacuna contra la celiaquía. Si sabemos que hay un virus implicado, pronto podremos conseguir una vacuna que se cargue a ese virus.
A ver si es así. Jorge, nos vamos quedando sin tiempo, pero me encantaría que comentaras una de las noticias que se han conocido, que las personas canosas tienen más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Sí, sí, muy rápido te lo cuento, porque fíjate que evidentemente podría parecer, bueno, lógico, una persona canosa, porque tiene más años y como está más envejecido, pues peor el corazón, ¿no? Pero es que no tiene que ver con eso, se acaba de descubrir que puede tener que ver con alguna formación de grasa en los vasos sanguíneos, y que también pueden producir que eso genere el cabello más blanco, más deteriorado con la edad. Así que se ha descubierto que las personas canosas podrían tener incluso el doble de riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Esto no quiere decir que los canosos se preocupen, pero sí que los médicos pueden entender que las canas y otro tipo de factores, la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, etcétera, podrían ser un pequeño factor de riesgo a tener en cuenta.
O sea, que puede servir de alguna manera de señuelo.
De señuelo y sobre todo para investigar cuáles son los mecanismos biológicos que están detrás de ello. Saber qué hay detrás de la enfermedad cardiovascular es más complejo, pero saber qué hay detrás de un cabello cano es más fácil, es más fácil investigar con él, ¿no? Así que nos da una pista para después ir al corazón.
Sobre todo hablando en términos de gente más joven, ¿no, Jorge? Porque es evidente que la gente más mayor, pues bueno, tiene ese problema, ¿no? O suelen tener más problemas, pero sobre todo de cara a la gente joven, ¿no?
Hombre, una persona con el cabello muy cano, una persona muy canosa, precozmente, pues a lo mejor debería también tener en cuenta que se revisen otros factores. De hecho, los médicos posiblemente lo podrán tener en cuenta a partir de ahora.
Desde luego.
Es una investigación que es muy prometedora, sin duda.
Gracias, Jorge Calde, director de la revista Cuo, como siempre.
Ha sido un placer. Feliz Pascua.
Lo siguiente es un mensaje de Securitas Secom Belén.
Esta Semana Santa te esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.